La nueva constitución chilena debe ser un reflejo del Chile que aspira a ser el primer país de América Latina en desarrollarse, pero también de ese Chile herido y oculto del estallido social que nos mostró que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Por otro lado, debe tener la capacidad de juntar voluntades y a su vez proyectarse los siguientes 40 años. No podemos continuar caminando por la inestabilidad política y social, precisamente nuestras grandes fortalezas este último tiempo. Recuperar la capacidad de desarrollo y crecimiento y transformar nuestra clase política en una más empática y que sintonice con un Chile real y de barrio. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril. En Agricultura, Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Radio Agricultura y de Soy Constituyente, los 155 que día a día conversa con chilenos, sus miradas, sus ideas respecto a la nueva constitución, respecto al Chile de los siguientes 30, 40 años, y que lo hace con Amur Chile, la Asociación de Municipios Rurales, y también con Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas. Radio Agricultura puedes escuchar y sintonizar, bueno, por supuesto, en radioagricultura.cl, pero en la radio donde me gusta a mí, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, y también entre Arica y Copiapó en sus señales asociadas. Por ejemplo, si estás en Talca, ¿dónde sintonizas Radio Agricultura, Luis Fraile? 94.5. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. En Coyhaique, 104.1. Aquí en Santiago, en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. El día de hoy vamos, en realidad vamos a ir con tres invitados. El otro probablemente se nos va a sumar en breve, pero partamos por quienes ya están. Es candidato a constituyente Otuiti, Ranji, ahí ya le vamos a preguntar cómo lo digo. Otuiti Ranji Teao Drago, postula por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. En lista Vamos por Chile, candidatura independiente en cupo de evolución política, 43 años. Bienvenido, Otuiti, a Soy Constituyente, los 155.
Yorana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y mi segundo nombre es Ranji. La R en Rapa Nui se pronuncia suave y la conjunción de N con G es un sonido nasal. Irangi significa cielo. Y mi nombre completo, Jotuit Irangi, significa príncipe del cielo. Soy afortunado, ¿eh?
Oye, me gustó eso. ¿Cómo es Dangi? ¿Ahí? ¿Rangi?
Es Jotuit Irangi.
Irangi. Chuta, me va a costar Irangi. Ahí el... Me va a costar. Ya. Y al otro lado del Zoom aquí... No, aquí, como la pantalla del rey, aquí. Justo a mi derecha, camisa blanca, si usted está sintonizando radioagricultura.cl, camisa blanca, insignia, por supuesto, en el pecho, una H bien grande, es el alcalde de Gualañé, Claudio Pucher. Bienvenido a Soy Constituyente, los 155, alcalde.
Bueno, un gusto estar con ustedes hoy día, o sea, nuevamente acá, nuevamente en el programa, así que un gusto estar ahí. Un saludo para Twitter y también para ti, que la gente que está escuchando hoy día.
Perfecto. Alcalde, mire, sabe que tenemos un pichintún de delay, para que usted también ahí lo vaya manejando un poquito, probablemente lo escuchamos 3-4 segundos después de que usted nos cuenta, pero para que lo vayamos manejando juntos. Les quiero preguntar, estábamos conversando en off, por ahí tengo la mirada del alcalde Pucher acerca de lo que son las elecciones municipales. El municipio es incluso anterior al Estado de Chile, anterior a nuestros 200 y tantos años de historia republicana, el municipio como institución en Chile. La gente lo entiende bien, conoce en general su autoridad local, tiene relación, tiene cotidianeidad, más a lo mejor incluso en lugares rurales como puede ser Gualañé. Por lo tanto, esta es una elección, no más, pero es una elección que uno entiende la mecánica. En el caso de los constituyentes, es una elección inédita. Nunca habíamos elegido constituyente. Bueno, si lo llamamos los gobernadores, tampoco nunca habíamos elegido gobernador. Ahí también hay un poco de desconocimiento. Entonces, preguntarles a ambos, ¿Cómo sienten ustedes que la gente ha ido recogiendo esta lección en donde van cruzados constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes? Voy a partir aquí abajo en el Zoom con Otuiti.
Bueno, Jorge, principalmente por la campaña que hemos llevado a cabo, nos hemos dado cuenta que obviamente la gente conoce perfectamente a los candidatos concejales, a los alcaldes, sabe perfectamente cuáles son sus atribuciones también, pero no así con los gobernadores regionales y menos aún con los constituyentes. Y ahí es donde me quiero detener, porque la verdad es que ha sido, aparte de una labor de llegar a las masas, digamos así, y tener reuniones antes que entráramos en cuarentena. La quinta región hoy día está completamente igual que la región metropolitana en cuarentena, juntándome con dirigentes sociales de clubes deportivos, bueno, todo el mundo en la sociedad civil, ¿no es cierto?, que puede llevar masa, y conversando sobre la constitución, conversando sobre qué es lo que esperaban, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus necesidades también, y ahí es donde uno se da cuenta que no tiene ni idea, porque como tú lo dijiste, Jorge, es primera vez que se escogen, ¿no es cierto?, candidatos para la convención constituyente. Se supone que la constitución, por la historia que hemos tenido, dura entre 30 y 40 años, bueno, la última, esta que tenemos ahora, es la que más modificaciones ha sufrido, pero la gente también no tiene mucho de ese conocimiento, por lo tanto también he tenido una labor bastante de educar a la gente, de educar al votante para que más o menos se instruya de qué es lo que va realmente a votar. Y muchas de esas cosas también, como lo estábamos hablando en off, es que veo que mucha gente piensa y cree firmemente de que la Constitución les va a cambiar la vida de la noche a la mañana. Y bueno, ahí me ha tocado a mí, lamentablemente, aterrizar un poco a las personas, porque si bien la Constitución puede, y esto es una, no sé si es una moda, pero muchos candidatos constituyentes están luchando por colocar un montón de derechos sociales dentro de la Constitución. Esto sí, si lo vemos compatible con las políticas públicas, algunas sí, otras no se pueden llevar a cabo. Son muchas, ni siquiera, no es la palabra incompatible, sino que no están en un plan de gobierno, o definitivamente están, pero están muy suaves. Y es ahí donde la gente se confunde, porque piensa que porque solamente está este derecho social puesto en la Constitución, se va a cumplir y va a ser un cambio de la noche a la mañana. Entonces, si tú quieres, podemos conversar sobre esa situación, los derechos sociales en la Constitución,
¿tú
y
sientes,
podemos hablar de
¿tú
historia?
¿Sientes, Otu, que un país como Chile, el Chile actual, no es capaz de garantizar vivienda, educación, salud, pensiones, trabajo, probablemente aquí también he escuchado medio ambiente, como una garantía social, o sea, que sea realmente plausible, que llegue a la vida cotidiana de las personas y no sea únicamente una declaración de buenas intenciones, como ocurre, creo yo, en otras constituciones de América Latina, que son una enciclopedia de garantías sociales, pero precisamente de esos países terminan viniéndose a Chile, donde en teoría no hay ninguna garantía social, pero parece que terminan encontrando mejores expectativas que en los propios.
Definitivamente, mira, justamente hoy día estaba revisando un documento donde reunía todos los derechos sociales que tienen distintas constituciones, pero no de países sudamericanos ni centroamericanos, sino que de países desarrollados. Estoy hablando, a Chile no sé por qué le gusta mirar tanto a Europa. Entonces estaba viendo constituciones de Irlanda, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, etcétera, etcétera. Y aunque ustedes no me lo crean, países como Alemania no tienen ni un derecho social en su constitución. Netamente lo dejan, obviamente, a una política pública del Estado donde ellos, para ellos, sí o sí, la salud, la educación son derechos que obviamente tiene que garantizar el Estado, en este caso no muchas veces el de turno, sino que tiene que ser una política pública de todos los gobiernos. Y ahí es donde nosotros entramos a jugar, donde ya revisando constituciones como la de Brasil, que esto es algo, quizás no sé si lo podemos llamar que uno se puede reír o no, pero en un apartado de la Constitución de Brasil dice que le garantizan la vida sexual plena a los brasileños. Y uno dice, bueno, ¿cómo pueden garantizar eso? ¿Cómo medimos eso? Entonces, podemos colocar un montón de derechos sociales en nuestra Constitución, pero lamentablemente tenemos que fijarnos en el debate cuando sea en la Constitución, en la Convención Constituyente, de que justamente primero acotar, ¿no es cierto?, esta, porque ya está en nuestra Constitución, pero hay que acotarla, hay que ponerle nombre y apellido a estos derechos sociales, pero después sigue un segundo paso que va a ser crucial, que al modernizar nuestra Constitución tenemos que modernizar nuestro Estado. Y cuando hablo de modernizarlo, yo hablo y principalmente pienso en achicarlo. Muchas personas hoy día están pidiendo que el Estado se tiene que hacer cargo de esto, el Estado se tiene que hacer cargo de este otro, que tiene que hacerse cargo de muchas políticas. Y eso me asusta a mí porque yo veo que el Estado es muy mal pagador, es muy lento, es ineficiente. Y yo no quiero que él se haga cargo de ese tipo de cosas, por ejemplo. Es solamente para poner un ejemplo. Pero sí me doy cuenta de que tenemos que trabajar, debatir y llegar a un consenso para que justamente el Estado no se haga cargo, pero sí tengamos las políticas públicas necesarias para garantizar lo que tú estabas diciendo, la vivienda, la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Va a ser un gran debate cuando se realice la convención constituyente, primero en definir el reglamento, ¿no es cierto?, de cómo vamos a decidir, y segundo, de cómo van a ser cada una de esas políticas, ¿no es cierto?, que vamos a colocar en nuestra carta fundamental para que todos esos chilenos que tienen muchas necesidades, pero que también tienen sueños, se vean plasmadas en esta constitución, que espero que sea mejor que la que ya tenemos. En fin, tenemos harto que debatir.
Alcalde Pucher, le quiero preguntar cómo lo ve usted desde el punto de vista, que mucho se ha hablado también del tema de la descentralización. Entonces le quiero preguntar cómo lo ven desde una comuna, en este caso de la región del Maule, rural, ¿no es cierto?, pequeña, a lo menos en términos de población. ¿Qué esperarían ustedes de una nueva constitución para Chile? ¿Qué le gustaría al municipio, más que al municipio? ¿Qué cosa cree usted, como autoridad local, que necesitan vecinos de comunas similares como Gualañé que esté presente en esta nueva constitución para Chile?
Bueno, yo creo que en este tema de la constitución es importante poder comunicar más con respecto a qué se trata la elección de los constituyentes, quiénes son, de cuál es la forma de poder elegirlo, porque es una gran falencia que hoy día tenemos, que existe muy poquito conocimiento en nuestra gente con respecto a la constitucionalista, a qué atribuciones van a tener, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo, porque esto va a ser un proceso en el tiempo, no es algo que se va a hacer el día 17, 18 de mayo, durante un mes se va a tener una constitución redactada y de inmediato vienen todos los a comenzar todos los procesos y todas las aprobaciones que tiene esta constitución. Creo que eso es fundamental poder, para no generar falsas expectativas y al mismo tiempo tener una satisfacción con respecto a quiénes las personas que eligieron. De acuerdo a lo que tú me consultas, ¿cómo lo vemos nosotros este proceso de descentralización? Que sea una descentralización efectiva y que no sea que no sean palabras escritas en un libro o en decretos, en este caso en leyes, sino que se hagan efectivamente, porque hasta hoy día aún existe lo que es el proceso de centralismo. Inclusive este centralismo está enmarcado muchas veces en las cabeceras provinciales, el centralismo lo vemos también muchas veces en las capitales regionales, y eso no llega a muchas veces los grandes programas o proyectos similares, paralelos, llegan a municipios pequeños como los nuestros. Entonces, que el Estado efectivamente, a través de la redacción de la nueva constitución, se apruebe en este proceso una descentralización de verdad y que no sea lo que hasta hoy día la práctica ha sido, una desconcentración, que es muy distinta a una descentralización de verdad. Entonces nosotros lo queremos hacer, y que esto los derechos importantes para la comunidad, que sea también que tengamos la cancha mucho más pareja y mucho más igualitaria con respecto a lo que se vive en las ciudades. Claro, son fenómenos distintos, son realidades distintas y necesidades diversas, y esto va cambiando con el tiempo.
Oye, le quiero dar la bienvenida a Claudio Segovia, alcalde de Graneros, que se une también a la conversación. Alcalde, le presento a colega suyo, Claudio Pucher, alcalde de Gualañé, y ahí a su derecha en la pantalla, Otuiti Teao, candidato constituyente en Valparaíso. Específicamente hablamos de el Distrito 7.
Gusto saludarlo a todos. En Gualañé, solo un recuerdo, le ganamos a Gualañé, fuimos en Granero en el año 83, allá ganamos el campeonato regional de fútbol, bueno, ya el nacional lo ganamos ahí en Gualañé, porque se jugó ahí. Nunca me voy a olvidar las lágrimas derramadas por mi colega alcalde cuando Granero le ganó a Gualañé. También, bueno, nosotros le tiraron a lo más bonito, así que bien, encantado de estar acá. Hicieron un perfil, dijeron ustedes, los más encachados junto a Otuiti del Segovia.
Muy bien, muy bien. Saludos.
Saludos, alcalde Claudio.
Alcalde.
Usted lo conoce en Granero, una de las ciudades más lindas de Chile, muy, muy ubicada en el corazón de nuestro país, a 45 minutos de Santiago, a 10 de Rancagua. con mucha fe y esperanza de ser cada día más lindo y más mejor comuna.
Alcalde, le estábamos conversando acerca de, y tomando en cuenta que probablemente tiene una realidad relativamente similar a lo que puede ser Gualañé, ¿qué esperaría un municipio como Graneros, o en este caso los vecinos de Graneros, de comunas similares, de este nuevo proceso, de este proceso constituyente y finalmente de esta nueva constitución? ¿Qué cuestiones cree usted que son fundamentales para habitantes como Granero, como de Gualañé, más allá de las cuestiones que pueden ser entendibles, que tienen que ver con toda la nación, con todo Chile? Trabajo, pensiones, ¿no es cierto? Salud, educación, pero en el caso de municipios como ustedes, ¿qué le interesaría que estuvieran presentes en la nueva constitución?
Mira, yo tengo una mirada un poquito distinta. Yo no le atribuyo solo a la constitución los cambios que nuestra nación necesita. Yo tengo la impresión de que se hace una buena pega, mente fresca, diversidad, posturas distintas, van a enriquecer sin lugar a duda lo que es nuestra Carta Magna. Eso es súper bien. Yo creo que Utuite, por la experiencia que tiene, otros por experiencia de vida, por visiones, todos van a contribuir a que tengamos una buena constitución. Lo que sí no nos garantiza es cómo cambiamos el alma de la gente. ¿Cómo cambiamos el alma de la clase política que está muy interesada en las utilidades más que en las realizaciones? ¿Cómo cambiamos el espíritu de que entre la izquierda y la derecha se pongan de acuerdo para hacer normas que no privilegien los intereses de los ciudadanos? ¿Cómo somos capaces de enfrentar la realidad de nuestro país desde una perspectiva de afecto, de cariño hacia la patria y no hacia los partidos que representamos? Yo creo que eso hace falta, que superemos y demos un paso. Les quiero contar que Pinochet está muerto y que Salvador Allende también. Y que esa es la historia del pasado, que la respetamos, pero hoy día tenemos que mirar el futuro. Y para eso tenemos que mirarlo con generosidad, con amor, con cariño al prójimo. Pensando en el acabo de entregarle 1.500 aparatos, 1.500 modem, que es una cajita como esta, 1.500 modem, para que los niños puedan acceder a internet. En Granero, a 45 minutos de Santiago, no hay internet. Los niños no tienen internet. Entonces, ¿qué falta ahí? Generosidad. Dejar de lado la avaricia. Hay algunos compadres, chicos, que no estamos en este panel, que lo tienen todo y que lo quieren seguir teniendo todo y más, lo más posible. Enajenar, buscarle la quinta pata al gato para tener más todavía. Cuando eso supera la realidad y eso se impone, eso es un país de injusticia. Pues nadie pide grandeza, sino que pedimos emparejar la cancha. La pandemia ha dejado traslucir el verdadero país que somos, un país medio penca, donde no hay ambulancia en mi ciudad, donde probablemente en Gualañé hay 1.000 proyectos que no tengan financiamiento y que al alcalde le ofrecen un frill como una limosna o una prebenda, cuando nosotros necesitamos desarrollo, y una mirada de desarrollo de verdad, y un desarrollo justo, armónico, donde todos podamos tener la capacidad de dar para que este país se reconstruya. Y eso no se hace desde la mirada desde la trinchera de un partido, eso se hace desde la mirada de un chileno que ame esta patria. Cuando se ama la patria, se deja de lado la pequeñez y empezamos a hablar de grandeza. Yo creo que ahí nadie va a dudar que el litio es chileno. Nadie va a dudar que no es posible que seamos el país que más produce cobre en el mundo y no produzcamos ni un metro de cable, porque el cable que hace funcionar que estemos aquí nos venden desde afuera con nuestro propio cobre. Y en general generamos un país donde no se pone en valor las cosas y se destruye el medio ambiente. Y se saquea lo más posible porque alguien hace un buen negocio. Y cuando repensemos el país y nos fijemos en este rayado cancho nuevo, yo creo que Chile va a ser diferente. Y eso no va a ser patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, se lo aseguro. Va a ser patrimonio de los chilenos bien nacidos, que amamos esta patria y que queremos ir un poquito más allá.
Estás escuchando Soy Constituyente, los 155 aquí en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6. El señor de las comunicaciones, Luis Fraile, dice que hacemos una pausa comercial para ir a las noticias y volvemos.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Hola, queridos auditores, soy Checho Irane y les tengo una invitación para este jueves 22 de abril. Acompáñenme a una nueva versión del Live de Agricultura. A las 20 horas estaremos nuevamente con Sergio Melnik conversando de distintos temas de nuestro interés. No se olviden, este jueves a las 20 horas los esperamos.
Live con Checho Irane. Reunión exclusiva a través de Zoom, donde podrás conversar en directo con nuestro destacado animador. Reserva tu cupo ingresando a www.club.agricultura.cl. Agéndalo. Este jueves a las 20 horas. Live con Checho Irane. www.club.agricultura.cl. Cupos limitados.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
CIEA y la Universidad Austral están desarrollando un proyecto que crea una nueva opción de forestación utilizando híbridos de roble raulí. Se trata de una innovación con alta productividad y adaptación sustentable frente a escenarios de suelo y clima que desafían el cambio climático y que por estos días se ejecuta en la región de los ríos. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de Agricultura.
Fue El Agro en Agricultura,
una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz rindió bien la última cosecha?
Tu Niche 2720.
Tu nuevo híbrido para la zona centro-norte con un altísimo potencial de rendimiento. Te recomendamos sembrar 2720 con una buena humedad de suelo. Así, aseguras una emergencia uniforme, una óptima población y un muy buen rendimiento. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tu Niche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tu Niche, al servicio de tu campo.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta, hacemos juntos Soy Constituyente, los 155, y lo hacemos con la MUR. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Todas las noticias de los 345 municipios del país están en un clic. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, www.municipiosporchile.cl. Otuiti TA o postula por el Distrito 7 a Constituyente. Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. Lista Vamos por Chile en cupo independiente de evolución política Evópoli. Claudio Pucher es alcalde en ejercicio de Gualañé. Ahí, arribito de Otuiti, aquí, no, al otro lado, aquí. Y también Claudio Segovia, alcalde en ejercicio de Graneros. Otuiti, te quiero preguntar si era posible que postularas por alguno de los cupos protegidos de pueblo indígena representando al pueblo Rapanui.
Definitivamente, yo soy miembro de la etnia Rapanui y pude haber postulado, se hicieron unas pequeñas primarias allá donde yo fui a votar y pude haber postulado, haber sido un candidato como de escaño reservado, digámoslo así. Sí. Pero la verdad es que tengo una mirada totalmente distinta con respecto a eso. Estuve conversando, porque yo participo en la política local en la isla a través de mi familia, la familia Teado, y tenemos un grupo de distintas familias que se llaman Honui. Los Honui son voceros, no son ni reyes ni líderes, no. El Honui, que es nombrado por la familia, es un vocero de la familia. Y nosotros dentro de la familia, ¿no es cierto?, hacemos nuestros propios cabildos, nuestros propios descargos, opinamos, etcétera, etcétera, al calor, ¿no es cierto?, de reunir la familia, en compartiendo con lo que más nos gusta hacer los Rapanui, que es comer, comer pescado, y ahí debatimos, ¿no es cierto?, nuestras ideas, etcétera, etcétera. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo el alcalde Claudio, que nosotros también vivimos
¿Cuál Claudio? Los dos se llaman Claudio.
A ver, discúlpeme, el alcalde de Granero.
El alcalde de Segovia.
Exactamente, que anteriormente dijo que justamente tenemos tantas carencias, tantas faltas de cariño de parte del gobierno central, que esta es una buena oportunidad para esta nueva constitución, justamente fortalecer a nuestras regiones, fortalecer a nuestros municipios. Déjenme decirle que la pandemia dejó en evidencia de que la primera trinchera, ¿no es cierto?, de ayuda y de necesidades para todas las personas son las municipalidades. Y yo estoy de acuerdo y me la voy a jugar para que cuando haya que descentralizar esto, darle fuerza y potencia a las municipalidades para que obtengan más recursos y para que puedan llegar a muchas más personas dentro de su comuna. Eso va a ser, como dijo el alcalde de Segovia, que se fortalezca la región, que necesitamos regiones más empoderadas, más lejos del centralismo. Imagínense, yo vengo de una comuna donde todo pasa primero por Valparaíso y si no de Santiago. Hoy día están viviendo un toque de queda a las 9 de la noche, matando a los pequeños emprendedores, no sé, porque quieren abrir los cafés, los restaurantes, pero ya ustedes, si no sabían, no hay COVID, no hay medidas, no hay nada, porque hemos logrado erradicar el bicho, en fin. Y justamente quería decir eso nomás para que ustedes supieran, que decidí, hice una decisión más que nada con mi familia, con mi señora, de no postular al escaño reservado, como me decías tú, Jorge, porque en este trabajo de la familia, los candidatos que fueron a esta primaria llevan años trabajando y conocen mucho más a fondo la realidad local y las necesidades que tiene el pueblo Rapa Nui. Yo soy un engranaje más de la etnia. Y como tengo la oportunidad y de ser conocido dentro de todo, pero además de haber hecho trabajo social durante 20 años a lo largo de todo Chile, gracias a la televisión que me permitió conocer muchas instituciones que ayudan y que también están en distintas, así como las municipalidades, en distintos puntos de nuestro país, conociendo la verdadera realidad de nuestro país, es que yo dije, ok, a mí me gusta el emprendimiento, que es lo que yo domino, lo que yo he vivido. Necesitamos descentralizar, ¿no es cierto?, nuestros territorios y principalmente proteger a nuestra familia. Es que yo no voy al escaño reservado y me pongo a buscar entonces alguien que me quiera acoger para poder postular, ¿no es cierto?, con todo mi currículum, con todos mis años también de trabajo social, para darme un espacio como independiente para ir a esta situación histórica que es cambiar la Constitución. Así que vengo lleno de sueños, vengo lleno de necesidades, vengo lleno de muchas ganas de mejorar. Yo siempre le digo a la gente, yo no soy político, participo, sí, no soy político, vengo del mundo de la sociedad civil, pero que vengo con una experiencia, con unas ganas de también de mejorar muchas cosas, defender unas y de mejorar muchas más que creo que necesita nuestro país para lo que todos me imagino que estamos de acuerdo, es tener un mejor pasar, ¿no es cierto?, y un mejor, y ver cómo nuestro hijo desarrolla nuestro país para el futuro. Así que esas son todas las ganas y las fuerzas que tenemos.
Alcalde Pucher, ¿qué te gustaría que hicieran los municipios que hoy en día, por un tema jurídico, administrativo, por ejemplo, no pueden hacer? ¿Qué nuevas funciones crees tú serían importantes que los municipios en el futuro pudiesen desarrollar de manera de acercarlos aún más a los ciudadanos?
Yo creo que es importante para, desde el punto de vista de emprendimiento, dentro de las cosas que se pueden hacer en los municipios es empresas sociales. Yo creo que los municipios pueden hacer y constituir pequeñas empresas sociales que
como ser
incubadoras de negocio, donde las empresas...
¿Alcalde? Se nos quedó pegado, parece, ahí con el...
¿Cómo?
Ah, ahí volvió. ¿Como EGIS?
Empresas sociales que... Como EGIS. Similar a una EGIS, pero sí como incubadoras de negocio, donde se puede...
Uy, nos falló ahí la conexión con el alcalde Pucher, que se nos quedó pegado.
Del municipio y se puede.
Sí, alcalde, si quiere puede mientras lo reconectamos y seguramente usted nos está escuchando, voy a ir con el alcalde de Segovia. Si quiere eso, saquemos un poco la pantalla a ver si ahí le vuelve mejor el internet. Alcalde Segovia, es una pregunta similar en el fondo. ¿Qué cosas cree usted que debiese hacer el municipio que hoy no hace y que administrativo, jurídicamente podríamos cambiar en este Chile que vamos a construir juntos desde el 15 y 16 de mayo?
Pero un mensaje para el constituyente aquí, tengamos un cambio de normas. Por ejemplo, en materia de seguridad, que la seguridad se establezca a través de una policía municipal. También en materia de infraestructura nosotros deberíamos disponer de recursos básicos mínimos para poder invertir, y las ciudades no podemos depender de un centralismo regional que es el GORE, que nos obliga a tener tres FRIL que son nimiedades respecto a las necesidades que hay. Descentralización en educación, también en obras públicas. Fíjate que cuando hay un bache en la calle, un hoyito, el Estado nosotros nos obliga a hacer la pega, pero no nos pasa la plata, pero sí se la pasa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces nosotros necesitamos que esos recursos estén disponibles en los municipios. Creer en los gobiernos locales va a significar entregarle recursos, responsabilidades, y le aseguro que vamos a hacer bien la pega. Se está yendo por otro lado la cosa en términos de educación. Fíjate que en la década del 80 se traspasaron los colegios, hubo el proceso de municipalización, sí. Y ahora se habla del proceso de desmunicipalización, o sea, los colegios van a pasar a manos del Estado y van a ser centrales. ¿Qué son esas centrales? Pega para gente que probablemente va a ser lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero con más recursos y con más poder, y que va a significar que con dos o tres centrales tú tengas prácticamente elegido un diputado. O sea, son estos tres lugares donde van a estar cuatro comunas clave en las regiones, y tú vas a ser el líder ese, y probablemente ahí se elijan más diputados y más senadores, o tengan los parlamentarios más poder para poder influir ahora en la educación. Nosotros quisiéramos tener más facultades en términos de seguridad pública, en términos de descentralización de recursos, y también que proyectos en materia de cultura, de desarrollo de la cultura, podamos tener la facilidad de poder hacerlo nosotros. Hay cero presupuesto en medio ambiente, cero presupuesto en cultura, cero presupuesto en deporte. En Chile, más importa el Colo-Colo que la Chile, más importa el Colo-Colo y la Chile, que las canchas de barrio. El deporte que hacen los cabros, que son el verdadero deporte de Chile, no tiene ningún financiamiento, ninguno. No está la Coca-Cola, no está la Cristal, no hay nadie ahí detrás de eso, y no hay CDF. Por lo tanto, no es negocio, por lo tanto, el Estado no se fija en el deporte que de verdad llega a los niños. Entonces, en materia deportiva, descentralizar y creer en los gobiernos comunales es de vital importancia para poder crecer. Creo yo que el municipio, de hecho, estamos a cargo, chiquillos, de las vacunas en todo Chile. Y nosotros somos la pega. Nosotros enfrentamos el tema de la pandemia, enfrentamos el tema de la delincuencia, el tema de la... todos los temas. Pero cuando miramos para atrás, estamos solos. El Estado no está, no enfrenta los temas, y prácticamente nos usa como carne de cañón, y estamos disponibles, porque nosotros amamos nuestra profesión de poder servir a nuestros semejantes. Yo creo que eso está más que claro. Lo que hay que hacer es descentralizar, creer en el gobierno local, y darle más facultades a los alcaldes para que vamos a gobernar con mayor facilidad a la comunidad.
Alcalde Pucher, que ahí volvió, que vamos a tener que mejorarla, pedirle ahí al gobierno regional que se ponga con un mejor internet para los municipios, partiendo por eso.
Bueno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones acá, de buenos proyectos con las empresas de telefonía. Yo creo que esa es una de las grandes falencias que también se ha visto durante esta pandemia, la dificultad que tienen nuestros alumnos para poder conectarse a las clases virtuales o remotas, nuestros profesores también, nuestros asistentes de la educación, los trabajadores, que muchos de ellos pueden hacer trabajo remoto de sus casas, no lo han podido realizar, o han tenido que comprar sistemas satelitales para poder desarrollar esta función, o sea, adquirir sistemas que no son económicos, son bastante altos, de costos altos. Entonces, son situaciones que están hoy día, que son falencias, y que siempre cuando hay una mirada, se mira un mapa, se mira un plano, pero un mapa no es un territorio. Entonces, hay que bajar más a terreno en este sentido, y lo que dice Claudio, mi colega alcalde de Granero, con respecto a seguridad pública, es muy importante. Nosotros siempre, cuando se aprobó la nueva modificación de ley con respecto a hacernos parte del Consejo de Seguridad Pública, solamente son reuniones, y reunimos a la población, pero cero recursos, y tenemos que concursar a proyectos de seguridad pública al Ministerio del Interior, de Seguridad Pública, concursar proyectos de alarma, concursar proyectos de cámara, concursar otros tipos de fondos para poder tener fondos para seguridad pública también, asimismo, también en la gestión de emergencia. ¿Quiénes son los primeros en poder acudir a responder a una emergencia, a dar respuesta a esto? Las primeras 72 horas son súper importantes y fundamentales, y son los municipios los que están llegando siempre con la primera respuesta. Por lo tanto, aquí hay cero recursos para enfrentar una emergencia del Estado, y en este caso también de poder hacer un trabajo en la reducción de riesgo de desastre. Hoy día se ha visto también que quiénes han sido los que mejores han abordado la pandemia, con la entrega de canastas familiares, en la situación de vacunas, en la responsabilidad, son los municipios. Aquí queremos mayores recursos, pero también mayores responsabilidades, para que así, no, o sea, los recursos solamente no sean recursos, sino también sean responsabilidades que tenemos que tener los alcaldes, porque sí estamos preparados para eso, y podemos rendir esos fondos, y podemos hacer una buena gestión desde lo local, desde el territorio, y no solamente que esto se vea muchas veces como un mapa, como una cifra, como una estadística, sino que también se nos vea que sí somos capaces, por algo estamos en este cargo, y por supuesto acá la responsabilidad que corresponde.
Otubiti, ¿cómo es la conexión a propósito del impasse que tuvimos ahí desde el Maule? ¿Cómo es la conexión en Rapa Nui, tomando en cuenta que además es un lugar tan turístico, tan visitado? Uno pensaría que, claro, están todas las condiciones finalmente para que también el turista, en algo que es tan necesario como el internet, tenga buena señal, o no es tan así.
Bueno, aprovecho para pasar el dato que en la isla solamente hay solo una empresa de comunicaciones, que es Entel, y la señal es pésima. La verdad es que muchas veces le echábamos la culpa de que había mucho turismo y por lo tanto por eso los celulares se pegaban, no se podían enviar correos, no se podía transmitir vía Zoom, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cerrado el aeropuerto, cerrado el turismo a la isla y solamente con los 7.000 habitantes nos dimos cuenta que no eran los turistas, sino que realmente la señal era pésima, a pesar de que se han hecho esfuerzos de aumentar la velocidad. Definitivamente, hoy día, recién 2020, podíamos tener una buena señal para hacer Zoom. Antes era imposible cualquier transmisión así de 3-4 personas. Y la verdad es que queda mucho por hacer con respecto a eso. Teníamos la esperanza de que pasara el cable, ¿no es cierto?, desde China, que pasara por la isla y después luego hacia el continente. Todos esos esfuerzos se cayeron, ¿no es cierto? Lo subimos el año 2019, 2020, así que hoy día estamos cruzando los dedos y tratando de que, imagínense, la radio local pasando el aviso de por favor tal día no se conecten o apaguen los celulares para que podamos tener una buena señal porque vamos a hacer una conferencia o algo así. Es algo que uno les da risa, pero yo sé que ustedes que están también en fuera de Santiago, tanto en Gualañe como en Granero, se dan cuenta, el alcalde lo dijo, la pésima conexión, la falta de cariño a través de que desarrollemos los lugares, porque hoy día, más que nada, y espero que así sea también parte de la canasta familiar, tener una buena conexión a internet. La pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas, y una de esas también es que nos hemos dado cuenta que hay territorios que tienen excelente internet y otros que estamos alejados del centralismo, en la cual, la verdad, estamos bien alejaditos de la mano de Dios y del gobierno también. En fin.
¿Valen menos los chilenos de algunas comunas cuando uno hace el per cápita y ve los presupuestos municipales? ¿Hay que hincarle el diente al fondo común municipal? Ojo que las comunas que tienen índices per cápita más altos son también las que más contribuyen. Entonces ellos dicen, oye, si nosotros ya contribuimos más de lo que contribuye una comuna normal, o sea, no matemos tampoco la gallina de los huevos de oro, haciendo un poco de abogado al diablo y aquí lo que han contado alguna vez algún alcalde, pero pareciera que con esos recursos tampoco es suficiente. Comunas como Granero, Gualañé, imagino, sobre el 50% del presupuesto municipal viene del Fondo Común Municipal, precisamente donde estas comunas más grandes o más ricas aportan más dinero, pero así todos se nos producen diferencias muy grandes. No sé el per cápita de Granero y Gualañé, pero no sé, pues en Las Condes 1.000.000 de pesos, cosa que se habla mucho, en Puente Alto son 130.000 pesos. Entonces, y claro, y probablemente la gente de Puente Alto necesita más ayuda que la gente de Las Condes, que en el ámbito privado logra resolver varias de sus necesidades. Variables del Fondo Común Municipal que entiendo son del año 80, por ahí un poco anacrónica, y que seguramente podríamos también reformar. Le pregunto aquí a los alcaldes presentes.
Bueno, yo solamente decir que nosotros el per cápita, para que la gente entienda, si dividimos el presupuesto en cada persona, nos alcanza para 54 lucas por cada granerino. En Las Condes, como dice bien el conductor, se divide el billete y le alcanza prácticamente 1.700.000 a cada santiaguino, a cada habitante progreso, Las Condes, Vitacura. Y está mal pelado el chanto, pues, chiquillos, digamos las cosas como son. Y en eso hay algo de hacer. Yo, mire, fíjense, tengo una visita, están funcionarios del Ejército de Chile, que muchas veces nosotros reclamamos y decimos cosas que no son verdad. Estos jóvenes chilenos, patriotas, están poniendo su vida contra el COVID para defender la integridad de la mayoría de los chilenos. Y estamos hoy día, yo me despido del alcalde porque culmino mis funciones, y ellos han venido a saludarme en esta ocasión, y yo a desearles que les vaya bien en su trabajo. Somos distintos, pero somos iguales. Cuando nos pongamos de acuerdo en el país que queremos construir, Chile va a ser distinto, con respeto, con armonía y con valorando lo que tenemos. Estos jóvenes del ejército chileno están aquí y como se han desplazado en todo el país. Mi homenaje y mi reconocimiento a ellos por el trabajo que realizan.
Bien. Alcalde Pucher, ¿hay un diagnóstico respecto a cómo el alcalde Segovia decía, cómo se pela el chancho a la hora de hacer presupuesto municipal?
De todas maneras, o sea, creo que el diagnóstico está claro, que la diferencia, uno puede elegir dónde vivir, pero no dónde nacer. Entonces, la diferencia está en los presupuestos, en lo que es ver verdaderamente disparo. O sea, si en Las Condes es 1.600.000 pesos o 1.000.000 de pesos, o en Vitacura, acá en Gualañé son 186.000 pesos por per cápita por cada gualañecino del presupuesto municipal. Ese mismo per cápita muchas veces también pasa a los servicios de salud municipal, que hacen un trabajo muy importante porque son los primeros que están dando respuesta a la comunidad, a las personas en la atención de salud primaria. Entonces también eso también es dispar, y queremos que eso es fundamental poder subirlo. Y en este tema de los presupuestos, creo que acá también los gobiernos regionales, o sea, como lo decía el alcalde Claudio Segovia, tenemos que estar pidiendo una limosna de los FRIL, o sea, los FRIL normalmente acotados al año, y siempre acá en la séptima región, la región del Maule, van súper atrasados. O sea, acá se están entregando los FRIL año 2019, ni siquiera los 2020, ni siquiera el 2021, y nos están midiendo a todos con la misma vara. O sea, todos los municipios deben tener la misma cantidad de profesionales, la cantidad de funcionarios. Sabemos que hay los procesos de revisión de cada FRIL demoran una enormidad, una eternidad. Entonces hay una situación bastante compleja en cuanto a los proyectos que tienen que tener rentabilidad social. Yo me pregunto, ¿un proyecto de agua potable rural debe tener rentabilidad social en estos días? ¿Debe tener un RS? ¿Un proyecto de agua potable rural?
Con el nivel de urgencia que tenemos hoy día probablemente no.
¿Tiene que tener rentabilidad social? ¿En qué mente cabe, sensata cabe eso hoy día? Eso me pregunto yo. Pasar por el Ministerio de Desarrollo Social si un proyecto de agua potable que beneficia a 120 familias, donde son 400 personas, tiene que tener rentabilidad social. ¿En qué mente sensata cabe eso hoy día? Cuando tenemos una escasez de agua tremenda, cuando tenemos que la gente no le está llegando el agua, son 50 litros diarios cuando por emergencia. Y hoy día la Corte Suprema en Petorca dijo que no, son 100 litros de agua por persona día. Entonces son cosas que hay que cambiar y hay que darle una vuelta a esto, porque no podemos seguir en estas condiciones. O sea, son leyes anacrónicas del año 1980, pero estamos en nuevos tiempos, son cosas distintas, hay una dinámica y todo va cambiando. Y esto tenemos que poder modificarlo a través de nuestros constituyentes, a quienes van a ser elegidos. O sea, gente que tenga una visión mayor de un proyecto de Estado, de un proyecto amplio, de una mirada mucho más amplia a lo que queremos construir. Y compararnos muchas veces no con Europa ni con los países nórdicos, sino que también trabajar en conjunto con otros países vecinos, porque nosotros somos, nuestra vecindad son los países de América, porque muchas veces nos comparamos con los países nórdicos, con Europa, pero nosotros no somos parte de esa realidad, somos parte de una realidad que tenemos que mejorar acá, en nuestro país y en Sudamérica, mirar más a la hermandad que tenemos a nuestros vecinos como Argentina, Chile, Bolivia y Perú.
Otubiti, si yo te entregara 154 votos para esta convención constituyente, asumiendo que resulta electo, más el tuyo, bueno, tal vez más el constituyente 156, aquí el señor Luis Freire, que está en los estudios de Radio Agricultura, para ti, ¿qué debiese quedar escrito? ¿Sí o sí? ¿Qué es para ti el tema más vital?
Definitivamente hay un montón de temas. Obviamente urge mucho la escasez hídrica, trabajarla para una visión de futuro a nuestro país. Pero si hoy día tengo que salir y testear y medir y ganarme esos 154 votos que tú me estás ofreciendo, es en seguridad social, definitivamente. La gente está insegura. Es como que se vuelve a repetir el cuento. Hay que trabajar y urge, como dicen nuestros alcaldes, que hay que modernizar el Estado. Hay que modernizar la famosa ficha IFE también, que hoy día estamos sufriendo con la pandemia. Las familias están todas reclamando, todo el mundo mintiendo para estar en el 40%. Y así sucesivamente. Urge, y ojalá que partamos con esta nueva constitución, ¿no es cierto?, y esta mejor constitución, partamos por eso, y segundo, vamos apretando y vamos modernizando nuestro Estado para que no nos pasen este tipo de cosas que vienen desde el año, es antiquísimo, y definitivamente poner a trabajar a todos, como dicen, me gustó esa, la verdad es que no había visto esa perspectiva de tener recursos directos para la municipalidad en seguridad social. Porque hoy día la gente quiere ir a dejar a sus hijos al colegio, quiere ir tranquilo a trabajar y no lo está pudiendo hacer. Los emprendedores no están pudiendo trabajar porque lo están asaltando 2-3 veces a la semana o le están robando, etcétera, etcétera. Y urge hoy ya tener seguridad social para todos y cada uno de nuestros ciudadanos. En eso yo me la jugaría.
Oye, vamos a ir cerrando. Aquí Luis Freire nos dice que ya estamos en tiempo, pero le doy 20 segundos aquí a cada uno para que el alcalde Pucher se despida de los gualañecinos. ¿Está bien o no? ¿Los gualañecinos?
Gualañecinos, estimado Jorge. Bueno, despedirme de ustedes, estimado colega Claudio Segovia, de Graneros, también a Otuiti de Teado. Bueno, y a ti, Jorge, de esta situación que estamos viviendo, que es una situación muy compleja como país, y no hay, o sea, un horizonte claro todavía aún. Estamos, también estoy dejando el cargo hoy día, esperamos que esta situación sea mejore, pero aquí tenemos que tomar y hacer un trabajo solidario más que nunca, y felicitación a las instituciones como Carabineros, ahí está el Ejército, y a los grandes, a que son los trabajadores de la salud, que han hecho un trabajo formidable, sobrehumano, y tenemos que nosotros actuar con la mayor responsabilidad. Y muchas veces también en política, o sea, tenemos que también hoy día, si estamos en cuarentena, o sea, usar los permisos nosotros para desplazarnos como políticos, creo que también tenemos que empezar. Mientras la gente está encerrada, los políticos estamos haciendo campaña, eso no puede ser.
Alcalde Segovia, desde Graneros, también para los granerinos y granerinas.
Bueno, quiero aprovechar de saludar al mayor comisario que ha tenido la gentileza de venir a saludarme, y yo a desearle que
vaya bien. Pero todo a saludarlo hoy día, alcalde. Ahí, ¿eh?
Sí. Nosotros respetamos las instituciones. Cuando este país vuelva a respetar las instituciones, Chile va a ser un mejor país, y necesitamos de todo. Aquí nadie sobra, nadie está de más, y si todos nos ponemos de acuerdo en construir ese país añorado, estoy seguro que otro gallo cantaría, y no va a requerir una constitución, sino que requerir valores, principios de los seres humanos, para que convivamos como corresponde. Aquí no hay divisionismo, no hay izquierda, no hay derecha, somos todos chilenos y chilenas, y tenemos que tomarnos de las manos y avanzar. De lo contrario, este país no va a lograr nunca reencontrarse como necesitamos. Que le vaya muy bien, muchas gracias a la Radio Agricultura.
O Tuiti Teao también, para que se despida de los amigos del Distrito 7.
Bueno, abrazo primero para los dos alcaldes que hoy día dejan el cargo, felicitaciones y que tengan una linda campaña. Y yo me quiero dedicar a un par de palabras a toda la gente del Distrito 7, y justamente queremos y tenemos una visión, tenemos sueños del futuro de nuestro país, un país mejor, ¿no es cierto? Pero también tenemos muchas necesidades, y es por eso que gente que hoy día estamos postulando a la Convención Constituyente, gente que somos jóvenes, con ideas nuevas, con ideas que queremos mejorar nuestro país, y justamente hemos asumido este desafío para estar ahí, para que nos escojan también, disfruten también de todas las ideas nuevas que se vienen, de todos los mejoramientos, y que lo único que queremos, no queremos atrincheramiento, no queremos polos opuestos, no queremos polarización, queremos que la política sea limpia, correcta, para que nos llegue a todos nosotros, porque tenemos un sueño, una visión de que nuestro país crezca, que nuestros hijos se desarrollen en un país hermoso, del cual yo también viví, así que dejémosle eso a nuestros hijos, paz, amor y mucha unión para todos. Como decimos, en mi tierra me voy a despedir en Rapa Nui, Arohanui Purwajai Mahatu, Mauru y Orana. Que estén bien, linda campaña, y nos veremos próximamente.
Estupendo, entonces, así cerramos. Soy constituyente de los 155 con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también con Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas. Otuiti Teao, Claudio Segovia, alcalde de Graneros, Claudio Pucher, alcalde de Gualañé, gracias por estar hoy, y nosotros volvemos mañana con más. Soy constituyente, los 155.
Chau. En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.